Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:06, vamos a conocer también por dónde pasa la última hora aquí en Zaragoza y Aragón, con los titulares actualizando la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes.
El Partido Popular se abre a formar gobierno con Vox en Aragón.
Así se deduce de lo dicho hoy por Jorge Azcón, que todavía debe fijar fecha para su investidura como próximo presidente del Ejecutivo Autonómico. Afirma que su preferencia de gobernar en solitario sigue ahí, pero que no descarta ningún escenario. Hoy mismo se pondrá en contacto con Vox, PAR y Aragón Existe para llegar a un acuerdo descartando una repetición electoral aquí en nuestra comunidad. Además, esta misma mañana ya se ha constituido la comisión de traspaso de poderes entre el gobierno saliente del PSOE y los diputados del Partido Popular.
¿Puede seguir adelante el proyecto de la nueva Romareda?
Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ha suspendido cautelarmente el acuerdo del Tribunal de Contratos, que consideraba que había dudas legales en torno a la construcción del nuevo campo. Así se da la razón al Ayuntamiento y la nueva Romareda podrá seguir adelante.
También te estamos contando que las familias del Colegio María Zambrano de Parque Venecia vuelven a concentrarse esta tarde pidiendo seguridad para que este centro educativo, que se vio destrozado en la tormenta del 6 de julio.
Los asistentes simularán levantar un muro para reivindicar que este colegio sea seguro ante posibles tormentas torrenciales. El gobierno de Aragón quiere reparar el centro con un coste de más de 1 millón de euros. Una opción que no convence a las familias, que prefieren que el centro se traslade a una ubicación segura. Hoy, tras la concentración, habrá también una asamblea para barajar las opciones más seguras para este colegio.
En sucesos, te lo contábamos hace un momento, ha fallecido un hombre en Calatayud durante el derribo de un edificio.
Ha sido sobre las 9:30 de esta mañana en un edificio en ruinas en el entorno de la estación de tren. Ayer comenzaron los trabajos de demolición y hoy se ha producido el accidente en el que ha fallecido uno de los trabajadores que participaban en estas tareas de derribo.
Y la Policía Nacional ha detenido a 9 personas en las últimas horas en Zaragoza en varias operaciones contra la ciberdelincuencia.
Se les acusa de diversas estafas para obtener dinero de sus víctimas. Otras 4 personas están siendo investigadas. Hay varios casos, pero entre ellos destaca, por ejemplo, uno en el que los estafadores se hacían pasar por empleados de una entidad bancaria, u otro en el que se instalaba software malicioso en los dispositivos electrónicos de las víctimas para realizar así transferencias a través de Bizum.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Hey, yo, Big Wave.
Bueno, una semanita más vamos a irnos de viaje con la sintonía, con Viajes Área y con Jorge Moncada, que ya se encuentra aquí. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Un destino hoy, no sé si denominarlo como exótico, pero desde luego cerquita no está, al lado de casa no está, porque nos vamos nada más y nada menos esta semana que a Perú.
Eso es, un destino muy enigmático, donde mucha gente pregunta por este destino. Parece que da un poco de cosa ir a Perú. Es un destino como pudiera ser cualquier otro destino de Sudamérica, ¿no? Quiero decir, en cuanto a distancia,
sí.
Son 12 horas de vuelo desde Madrid, Buenos Aires son 13 horas y Santiago de Chile pues serán 11 y media o 12 también. Es decir, son como cualquier destino para visitar de Sudamérica, de horas de vuelo, ¿no? Un destino muy denso en su paisaje. Grandísimo, hasta la idea de que Perú es tan grande como a Francia, Alemania y España juntos.
Jolín.
Pero curiosamente solo tiene 35 millones o 33 millones de habitantes. Frontera con Ecuador, por el norte, con Colombia, con Brasil, al este, con Bolivia y con Chile. 2/3 partes de su país son selva.
Casi nada.
Fíjate que uno piensa en Perú y piensa en el Machu Picchu y piensa en el Valle Sagrado, cuya capital es Cuzco, ¿no? Zona más importante. Pero no piensa que hay tanta selva. Bueno, pues hay 2/3 partes de ese país es selva. realmente muy grande, muy, ¿cómo diría yo? Donde en tres ciudades prácticamente están los 33 millones de habitantes.
¿En tres ciudades?
En tres ciudades, uh-huh. No prácticamente, pero vamos, yeah. Sí. Ahí, uh-huh. Lima tiene 11 millones de habitantes.
Claro.
Lima tiene, entre los barrios de Miraflores, entre Callao, entre toda su población es tan extenso que tiene 11 millones de habitantes, ¿no? En fin, zonas más visitadas, pues lógicamente Valle Sagrado, donde su centro principal es Cuzco, pero bueno, tienes aparte Las Maras, Las Salinas, Ollantaytambo. Desde Ollantaytambo cogemos el tren. Hay tres tipos de tren, esto a lo mejor a veces me lo preguntan. Hay tres tipos de tren para llegar a Machu Picchu. Está el Inca Rail, que es un tren normalito. El Vistadome, que tiene, se llama Vistadome porque tiene una vista acristalada de todo el paisaje. Y luego tienes el Hiram Bingham. Hiram Bingham fue la persona que descubrió el Machu Picchu. Y se llama así en honor a él, ¿no? Es un tren de lujo, muy bonito, y es un de la compañía Belmont, donde no es barato coger ese tren, tiene pues una cena muy buena, muy gourmet, con su cubertería de plata, barra libre, etcétera, ¿no? Bueno, es para darse un gustazo.
Bueno, una de las curiosidades de Perú, o al menos yo personalmente nunca he estado, pero siempre lo he escuchado, ¿no? Por un lado son el altiplano andino, que creo que parte de ese altiplano pasa por el sur, si no me equivoco, de Perú, y sobre todo la altura que tiene. Yo esto lo digo porque yo, ya sabes, soy muy futbolero, y uh-huh. Hay una anécdota que contaban que fue una de las mejores selecciones de Brasil a jugar ahí contra uh-huh. Perú, y perdió 1-0 por la falta de oxígeno que tenían a la hora de jugar, que en el descanso incluso tenían que utilizar máquinas porque se quedaban sin aire, ¿no?
Está bien que comentes eso porque es muy interesante. Precisamente, yo acabo de llegar de Perú, estuve hace uh-huh. una semana, estuve en Perú, y yo empecé por Valle Sagrado, por la parte de Ollantaytambo. No fui a Cuzco, porque Cuzco está a 3.500 metros de altura. 3.500. Cuando yo llegué, yo he estado un par de veces en Perú. La primera vez que yo llegué a Perú, de Lima en el vuelo a Cuzco, yo iba andando por la calle y no podía casi. Iba jadeando, faltaba, como si estuviera subiendo una. A ver, no es que no pudiera andar. Es como si estuviera subiendo una cuesta empinada y llevara rato y vas jadeando porque vas cansado.
Claro.
Eso en plano. Eso en plano, por la falta de oxígeno.
Claro, claro, claro.
Lo que hicimos bien esta vez es que estuvimos 2 días en la zona de Valle Sagrado, pero más bajo, a 2.600. 2.500, y nos fuimos aclimatando un par de días, y ya subimos a Cuzco, y ya no notábamos nada. Digo, vaya, fíjate qué diferencia, ¿eh?
Claro, con 2 días, ¿eh? Parece con una contada,
días,
pero...
Sí. No, con 2 días. Sí. Pero luego he llegado a subir en autobús, porque me hice desde Cuzco hasta Titicaca, uh-huh. que es el lago más alto del mundo,
sí.
que está a, yo no recuerdo, pero creo que está como a 5.000 y pico metros de altura, más o menos, ¿eh? Que está, su capital es Puno, y allí ya había estado como 3 días en Cuzco, y no noté tanta diferencia, sí que lo notas, ¿eh? Pero vamos, no tan exagerado como el contraste de Lima a Cuzco. Es cierto que los hoteles, no sé si lo sabrás, es una curiosidad, los hoteles tienen aparatos de oxígeno uh-huh. en entreplantas para que tú puedas cogerlo y estar 10 minutos dándote oxígeno para que puedas dormir mejor.
Ah, mira.
Para oxigenar los pulmones
ya.
Y puedas dormir. Te lo dejan un cuarto de hora y lo vas pasando a la habitación. El de la habitación de al lado lo dejas en el pasillo, el de la habitación de al lado lo coge, uh-huh. el de la habitación de al lado igual, así. Y tienes un cuarto de hora más o menos para poder luego coger un poquito el sueño, ¿eh?
Claro.
Uh-huh. Es cierto que sí que falta, se nota la falta un poco de oxígeno. Claro, estamos hablando de 5.000 y pico metros. Yo creo que la máxima altura que cogimos en el autobús fueron 6.000, que ya vale, ¿eh?
Casi nada,
que
¿no? Ya sí, vale, sí, sí, 6.000 vale. metros de altura es un desnivel importante.
Bueno, lo más importante de este destino es que hoy en día ya sabes que ha habido una serie de conflictos políticos,
sí.
hubo manifestaciones.
Exacto.
Y hubo unas revueltas importantes. Bueno, precisamente hemos ido para comprobar que efectivamente aquello se ha acabado absolutamente, está muy tranquilo, se puede visitar con toda tranquilidad, los mercadillos están abiertos, la capital, sus restaurantes están abiertos, se puede uno ir a dar el gusto de ir a comer a la Rosa Náutica, que es un restaurante muy bonito de Lima que está dentro del mar, en fin, sin problemas. Ya sabes que llegando desde Ollantaytambo, como estábamos diciendo, en el Jairambinga o en el Vistadome, se llega a Aguascalientes. Aguascalientes es el pueblecito de Machu Picchu.
Vale.
Nosotros desde ahí vamos a coger un pequeño autobús que tarda 20 minutos a llegar hasta el santuario de Machu Picchu. La visita es obligada. Hay que tener suerte. Normalmente se tiene suerte y se puede visitar todo porque las nubes algunas veces ocupan la altura y te quitan esa vista tan bonita y esa foto tan bonita.
Ya.
Bueno, en esta ocasión, la primera vez que fui, es cierto que no lo pude ver, me fui con un sabor muy malo de boca, y en esta segunda ocasión lo he visto en todo su esplendor. No es tanto así como que me subí, que hay que reservarlo, a Huayna Picchu. Huayna Picchu es esa montaña verde que está encima del santuario de Machu Picchu, que es bastante, es durilla, pero bueno, merece la pena.
Merece
subirla,
la pena, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, destino muy recomendable, muy gourmet. Ya sabes que tienen un orgullo nacional sobre la comida impresionante. Tú lo mejor que le puedes decir a un peruano es que has oído muy bien hablar de la comida peruana.
Bueno, de hecho, ya te lo has ganado. Creo que el mejor restaurante del mundo ahora mismo es precisamente de Perú, que se eligió la semana pasada.
Exactamente.
Si no me falla la memoria.
Por eso lo digo. Entonces, eso es su orgullo nacional. Aquí el fútbol en Brasil, el tal o en Argentina, pues allí es la gastronomía, ¿no? Creo que merece la pena visitarlo. Hoy en día es uno de los destinos más preguntados, porque la gente pregunta mucho por el destino, pero al final no sé por qué no se deciden a ir del todo. Pero bueno, yo creo que cada vez más se va a poner más de moda.
Hemos dado razones y sobre todo un destino seguro, que si alguno se le puede tirar para atrás, pues confirmadísimo que es un destino seguro.
Exacto. No me puedo olvidar de la Amazonía de Perú, donde está la zona de Iquitos, Puerto Maldonado. Sobre todo hay muchos ecolodge ahora, donde tienen muchas actividades para visitar, hacer en la selva. Y creo que merece ahí de verdad que zonas todavía por explorar de la zona de la selva de Perú que merecen la pena visitar.
Totalmente. Bueno, pues con ese destino nos quedamos. Perú, hasta Perú nos hemos ido esta semana. Muy interesante, como siempre, de la mano de Viajes Área, allí en Residencial Paraíso número 7 y, por supuesto, de Jorge Moncada. Gracias, Jorge, como cada martes, por estar por aquí.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no hay 19 minutos. Como te decía hace un momentito, nos vamos a marchar ahora aquí al lado, cerquita de Zaragoza, Villanueva de Gállego concretamente, porque rinde tributo a Francisco Pradilla, uno de sus vecinos más ilustres, con la compra de 3 obras de su hijo predilecto. Y es que el ayuntamiento de esta localidad amplía su catálogo de obras de Pradilla cuando se cumple el 175 aniversario este año de su nacimiento. Como te digo, hasta ahí nos vamos a marchar, y hasta ahora quiero saludar a Susana González, que es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué mejor manera de rendir tributo y de rendir homenaje a uno de los vecinos, como decíamos, más ilustres de Villanueva de Gállego, que ampliando un poquito más ese repertorio o esa colección de obras que tenéis de Francisco Pradilla, ¿no?
Sí, pues el motivo de la presentación ayer de la compra de los 3 cuadros era, como bien habéis dicho, porque se cumplía el 175 aniversario del nacimiento de Francisco Pradilla. Entonces, el ayuntamiento, que ya lleva muchos años adquiriendo patrimonio, no solo cuadros, sino también acuarelas y diversos materiales, pues hemos aprovechado esta fecha para anunciar y presentar ante los medios y ante todo el pueblo de la compra de esos nuevos cuadros que ahora pasan a formar parte ya del patrimonio municipal, siendo ya un total de 10 cuadros, 10 óleos y 35 acuarelas que que ya están dispuestos pues para poder disfrutar por parte de todo el mundo.
Uh-huh. Las tres obras pertenecen a varios momentos que muestran su evolución y complementan, pues como bien nos decías ahora, Susana, ese catálogo que tenéis, que son ya 49 cuadros del uh-huh. pintor, si no me equivoco, entre óleos, acuarelas, sí, como nos decías, dibujos. ¿Se nota mucho esa evolución o ese cambio? Porque así como hay pintores que durante toda su trayectoria tuvieron siempre un estilo bastante marcado, otros lo fueron cambiando. Creo que en el caso de Francisco Pradilla hubo, sí, esa evolución, hubo ese cambio a lo largo de los años, ¿no?
Sí, podemos comprobar, se ve más claramente en las acuarelas. Nosotros tenemos, como he dicho antes, 35 acuarelas que se corresponden a su etapa de juventud, en la que pues son unos serie de trajes regionales, son vestimentas de diversos lugares.
Sí.
Y un cuadro de los que hemos cogido ahora, los que hemos adquirido ahora, es otra acuarela que ya es de unos cuantos años después, ya de cuando ya viene, si no me equivoco, de cuando ya vuelve de Roma y hace su pensión, en la que dibuja un caballero, y se nota la evolución que ha sufrido de ese momento de la juventud cuando empieza a pintar acuarela a esta otra fase de su etapa, con ya unos cuantos años más de cómo ha evolucionado y de las diferencias. Las diferencias que se encuentran, que yo, que no soy una experta en pintura, pues también puedo apreciar esa evolución que ha sufrido, siendo Francisco Pradilla un gran acuarelista, porque es una de sus características principales de su pintura, aunque, por supuesto, los grandes cuadros que hay en el Museo del Prado, en el Senado, como Juana la Loca o La Rendición de Granada,
sí,
no son acuarelas, son óleos. Pero ahí se puede comprobar, en eso se comprueba perfectamente.
Si se me permite la expresión, igual alguno que me está escuchando ya ha seguido la trayectoria de Francisco Pradilla me tacha un poco de exagerado, pero un genio, porque yo creo que también lo fue a su manera Francisco Pradilla. ¿Ha tenido, por así decirlo, menos cartel o menos repercusión en la historia que otros pintores, siendo pues que a su modo y a su manera y con su evolución pues también dejó una impronta, un legado importante en lo que es el arte y la cultura de nuestro país?
Sí, los expertos en la materia siempre dicen que si Goya no hubiera existido, hubiera sido Francisco Pradilla quien hubiera ocupado ese lugar, ¿no?, de pintor, o el mejor pintor de la historia. Es cierto que no son contemporáneos en el tiempo, pero sí, no están tampoco muy lejanos, no sé cómo decirlo. Entonces, Goya es mucho Goya y por eso puede que Francisco Pradilla se quedara ahí como en un segundo plano y realmente no se ha apreciado realmente lo que es de gran pintor que fue y la prueba es la obra que tiene, no solo la histórica, que es la que al final más se nos puede quedar o la que más hemos visto, sino también todo lo que tiene de paisajes o de su época cuando vivió en Italia, que también marcó una parte importante de su vida.
Efectivamente. Bueno, hay que recordar, para los que nos estén escuchando y digan, pues no ubico ahora bien a Francisco Pradilla, nació un 24 de julio de 1848 en Villanueva de Gállego y fallecía un 1 de noviembre de 1921 en la capital de España, en Madrid. Y para el recuerdo, pues bueno, obras como la que mencionábamos hace un momentito, como la que mencionabas concretamente tú, Susana, Doña Juana la Loca, La Rendición de Granada, pero muchas más obras. Lo estamos ubicando en el panorama nacional. Para Villanueva de Gállego, para el municipio, para la villa, digámoslo así, ¿qué supuso Francisco Pradilla?
Francisco Pradilla se fue muy joven de aquí de Villanueva. Sí. Primero estuvo estudiando en Zaragoza, en la Escuela de Arte, que es donde aprendió a pintar la acuarela, con que tuvo un buen profesor aquí en la Escuela de Arte de Zaragoza. Y muy joven ya se fue a Madrid y de ahí a Roma, para luego posteriormente volver a Madrid. Las visitas que hacía después era pues para visitar a sus padres, porque sus padres sí que vivieron siempre aquí en la localidad. De hecho, están enterrados aquí en el cementerio. Uh-huh. Y un poco pues su vida profesional, por decirlo así, pues le llevó a estar fuera de la localidad, y es lo que pues un poco puede ser que perdiera ese arraigo inicial. Ahora, nosotros desde aquí, desde el ayuntamiento, tanto la corporación anterior como esta que estamos ahora, en el año 2021 se cumplió el centenario de la muerte de Francisco Pradilla. Uh-huh. Y realizamos todo un año de actos y de diversas acciones que permitieran pues un poco el reconocimiento de Francisco Pradilla, no solo en la localidad, que es importante que la gente del pueblo lo conozca, sino también a nivel de Aragón, incluso de España. Y la verdad es que tanto la familia como los descendientes que sigue teniendo están muy contentos por la labor que se está haciendo de mantener vivo el nombre de Francisco Pradilla, y que hemos hecho un gran esfuerzo de pues contactar con todas las instituciones en las que tuvo relación o tuvo algo que ver para intentar pues de alguna manera que Villanueva también entre dentro de este circuito, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Claro. Que tener en cuenta que él vivió en Villanueva, pero luego son Zaragoza, Madrid y Roma.
Claro.
Zaragoza, Madrid y Roma no tienen la misma... son grandes ciudades que tienen su propia dinámica, tienen mucha historia, hizo mucho allí. Y nosotros la verdad que siempre hemos mantenido contacto con los tres y, bueno, pues un poco hemos dejado nuestro granito de arena en las tres. Nos falta ir a Roma para con el busto que hemos regalado tanto a Madrid como a Zaragoza, que se puede ver en Zaragoza hasta la Plaza de los Sitios,
sí.
En Madrid en el Paseo Rosales, y en Roma lo colocaremos allí en la escuela de donde estuvo alojado Francisco Pradilla. Pero nos falta esa parte, nos falta. Esperamos hacerlo este año que viene, poder viajar a Roma a ello.
Bueno, de hecho, y si no me equivoco, Susana, creo que el ayuntamiento, ya que hablabas de ese trabajo de la corporación anterior, de esta corporación, que eso, por otra parte, y hago el inciso, me parece muy acertado que se dé continuidad a este tipo de trabajos, porque al fin y al cabo es en beneficio del municipio, y para mí, y esto ya en particular, no caben ahí colores políticos ni cabe nada, sino que es el interés común del pueblo. Creo que el ayuntamiento está iniciando los trámites para la creación de la Fundación Francisco Pradilla, para la adquisición precisamente y custodia del patrimonio que valga la redundancia está adquiriendo, ¿no?
Efectivamente, ya se empezó a hacer pues el borrador de estatutos para la creación de la fundación, ya pilló la época electoral y entonces se quedó ahí un poco en un segundo plano, pero ahora ya pues hemos vuelto a retomar la idea de la fundación para con el objetivo que bien indicas, poder custodiar toda la obra y poder seguir adquiriendo pues más materiales y más cuadros o lo que sea necesario. Nosotros, sí. Como ayuntamiento, sí que es cierto que tenemos nuestros ojeadores que van mirando si algún cuadro sale en subasta o puede ser de interés para que podamos adquirirlo, y o si hay algún particular que esté interesado en vender algún cuadro, pues a nosotros sí que nos llega esa información y nos aconseja si vamos o no vamos a para su adquisición. El hecho de que nosotros como ayuntamiento hayamos hecho este esfuerzo de tener un espacio donde tener toda la obra, que sigamos adquiriendo con la idea de ampliar y poder mostrar todo lo que hay, eso también hace que sea una fundación la que la pueda gestionar al final. Eso también hace que a la hora de posibles compras o que posibles vendedores que pueda haber que quieran pues cedernos entre comillas
su
legado, eso también le da mucha más fuerza y mucha más para que se puedan ofrecer y podamos seguir ampliando ese patrimonio.
Totalmente. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y estamos muy pendientes de lo que nos has contado, Susana, de ese futuro viaje a Roma para ofrecer y llevar hasta allí también el busto del pintor Francisco Pradilla. Susana González, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, ha sido un placer tener esta charlita y sobre todo descubrir un poquito mejor la figura de Francisco Pradilla. Te lo agradezco mucho.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Estamos para lo que queráis y estáis invitados para venir a ver los cuadros y todo lo que tenemos aquí.
Bueno, pues recogemos esa invitación. Un saludo.
por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Bueno, pues es martes y como cada martes ya sabes que siempre hablamos de cine, nos toca pasarnos por las grandes salas, también por la pequeña pantalla, porque ya sabes que aquí ampliamos o cogemos ese amplio, valga la redundancia, espectro. Y estamos, por supuesto, con nuestro colaborador, con nuestro querido Carlos Gurpegui. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, además esta semana con cositas interesantes, porque hablamos de que en el marco del Atlántida Film Fest 2023 de Mallorca, pues este martes precisamente se estrena a nivel mundial el largometraje documental Operación Brooklyn. Milagros Font, que es delegada de Médicos Sin Fronteras para Baleares, y Lucía Muñoz y Sergio Rodrigo, que son fundadores de la productora social Entre Fronteras y creadores del documental, pues van a protagonizar hoy un coloquio muy interesante que va a ahondar precisamente la gestación de lo que fue este documental, uh-huh, en la situación que viven los migrantes marroquíes casi dos años después del incidente que saltó a todas las portadas del país, bautizado como, si lo recuerdas, el caso de la patera aérea. Y bueno, pues hoy tenemos un protagonista muy especial, un invitado muy especial por teléfono. Está ya preparado Adolfo Moreno, que es jefe de guión de Operación Brooklyn. También participará en ese coloquio para compartir con el público el proceso de producción. Nosotros, como decía Carlos, tenemos la suerte de saludar ya a Adolfo Moreno, que es el jefe de su guión. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a
buenos
todos
días.
A los oyentes.
Bueno, estábamos comentando, Adolfo, precisamente en este mini entradilla que hacíamos o en esta fotografía de lo que va a suceder hoy, pues ¿quién nos recuerda, no? Pues precisamente esa noticia de lo que fue bautizado como el caso de esa patera aérea.
Sí, la verdad es que fue una noticia que en España se escuchó mucho, pero me atrevería a decir que en Marruecos y en los países del norte de África aún más, ¿no? Porque es un tema el de cómo migrar a Europa. Que como dice uno de nuestros entrevistados, está en el día a día de las conversaciones de los jóvenes principalmente, ¿no? Y claro, esto fue tan novedoso, tan inédito, no había ocurrido nunca en el mundo, ¿no? Esto de forzar o, bueno, en el documental veremos si hasta qué punto se fuerza, si no se fuerza, ¿no? Pero esta imagen de 22 personas saliendo a la carrera del aeropuerto de San Joan en Palma de Mallorca, pues sí que recorrió el mundo porque fue totalmente inédito.
¿Y cómo contar, Adolfo, cómo narrar realidad con sus pinceladas de intriga, de ficción también, si procede? Porque es todo un equilibrio delicado.
Sí, nosotros en Capa España, y en este caso de la mano de Entre Fronteras, tenemos la clave que es el rigor en el periodismo de investigación. Entonces, bueno, a partir de esa base, ¿no?, con acceso al sumario judicial, hemos conseguido también, por ejemplo, los audios de los teléfonos móviles de las personas que salieron a la carrera, ¿no? Entonces, aquí ahí podemos escuchar, el espectador va a poder ver, ¿no?, qué decían, qué mensajes les transmitían a sus familias en Marruecos. Hay una historia de amor también, por ejemplo, de mensajes que uno de las personas escribe con su pareja. Entonces, de esta manera un poco de intentar humanizar y entender las motivaciones para hacer algo así, con las consecuencias que ha tenido para estas personas, pues creo que es interesante para el espectador, ¿no? Poder hablar de migración y, bueno, las imágenes a lo mejor de las pateras, de verlas tanto, quizá a lo mejor ya nos hemos hecho un poco coraza con estas imágenes. Sí. De esta manera podemos contar en clave de thriller policial.
E historias de vida, efectivamente.
Efectivamente, sí. Es el deseo de migrar.
Y una vez más se demuestra con el trabajo que habéis realizado, con todo el trabajo que hay detrás, Adolfo, el poder divulgativo que al final tiene el séptimo arte, ¿no? La gran pantalla, en vuestro caso con el largometraje documental que habéis hecho, para que, pues, lo que decías un poquito al principio, ¿no?, que aquí pues fue una noticia quizá que tuvo mucha repercusión, pero que igual en otros países, en otros lugares, no tuvo tanta repercusión o no tuvieron tantos detalles, y esto puede ayudar precisamente a que se conozcan este tipo de situaciones, ¿no? Esta más en concreto.
Sí, esta en concreto lo verá el espectador, y aprovecho para decir que el documental ha sido adquirido por Radio Televisión Española, con lo cual se va a poder ver en la plataforma RTVE Play próximamente, que es una plataforma de servicio público de streaming gratuita, y ahí lo van a poder ver. Y parte de la clave de esta Operación Brooklyn es si fue una alineación de instituciones españolas para dar un aviso a navegantes y que esto no se volviera a hacer, o fue una operación por parte de las personas en Marruecos para organizarse para hacer esto, ¿no? Esto es un poco la tensión narrativa del documental. Y hay un grupo de Facebook marroquí que se llama Brooklyn, donde ahí, no sé si lo recordarán los oyentes, pero aparece un post que adelanta lo que luego pasaría en Mallorca, bueno, y de este hilo tiran fiscalía, policía y el resto de investigadores en España para ver qué pasa. Y esa misma noche, por ejemplo, en este grupo de Facebook hay una frase de alguien que dice: desde hoy Brooklyn es leyenda, ¿no? Y creemos que este documental, bueno, va a ayudar a contar por qué para ellos es tan importante y se sentían tan orgullosos de esta leyenda que llamaron a esta acción.
Y Adolfo, lo que para algunos llaman docudramas, otros son largometraje de no ficción, hay un resorte que es la emoción ligada con el mensaje. ¿Cómo se ha soldado y cuál es el mensaje emoción que quiere transmitir al espectador para hacer sensible ante esas corazas que hablabas?
Sí, nosotros siempre hablamos de que por un lado está la trama, ¿no?, de los documentales que hacemos, que es la historia de qué ocurre, y por otro lado está el tema de fondo, ¿no?, que es lo que yo creo que permite al espectador, que esa historia, en este caso concreto o con otros documentales, que crees que no habla de ti, que tú entiendas que habla de cosas que a ti te preocupan, ¿no? Y en este caso viajamos a los orígenes, viajamos a Marruecos, hemos hablado con las familias, hemos hablado, no quiero revelar demasiadas cosas, ¿no?, pero bueno, hemos hablado con personas que nos ayudan desde aquí, desde Europa, a poder entender ¿no?, esta pulsión migratoria y este deseo de emigrar. Y creo que es interesante para que, bueno, en el mundo pues todos podamos ser un pelín más empáticos y de esta manera pues intentar mejorar algunas cosas. Por ejemplo, el otro día, ¿no?, pues la enésima ruta en el Mediterráneo que acabó trágicamente con muchos muertos, ¿no? Yo pensaba en el mar Mediterráneo, que otrora fue pues casi el culmen de la civilización, el origen de la civilización actual, y hoy es el cementerio más grande del mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que solucionar, y el cine y el documental o la ficción ayuda un poco a poder plantear historias que generen un pozo y una reflexión en los espectadores.
Y sobre todo, que es un problema, a mí me da la sensación que durante muchos años, pues hablo de Europa ahora mismo, el sur de Europa era quien estaba recibiendo esa migración, y como que el norte de Europa hacía oídos sordos o tenía una venda puesta y no era consciente del drama que muchas veces supone esto, ¿no?
Sí, un poco, ¿no?, el individualismo, ¿no?, como los países del sur, Grecia, España, Italia, son los que reciben los migrantes en barcos desde el norte de África. Lo que tú dices, un poco es el problema de los del sur, ¿no?, y creo que es algo muy importante que debería pues hacerse políticas comunitarias y a nivel europeo desde Bruselas, y un poco organizar este flujo, porque mientras las desigualdades del mundo sigan creciendo, nadie va a parar la ilusión de estas personas que viven en condiciones muy precarias, en la mayoría de los casos en países africanos, su deseo de vivir mejor, lógicamente, de poder enviar dinero a sus familias desde Europa, y las desigualdades, en mi opinión, pues es lo que fomenta que la situación vaya no tenga visos de mejorar ahora mismo si no se cambian radicalmente las políticas de desigualdad.
Así es, desigualdades, empobrecimiento debido a la dependencia norte-sur, que desgraciadamente es un clásico, y la brecha se acentúa. Y de fondo, al menos hoy, lo celebramos y ponemos el foco en el Atlántida Film Fest, que no deja de ser un espacio importante, ¿verdad?, para hacer de altavoz de este trabajo, de este mensaje, de esta preocupación.
Nosotros estamos, bueno, súper contentos de estrenar en el Atlántida Film Fest. Era el objetivo cuando, bueno, Sergio y Lucía Entre Fronteras vinieron con este documental, con esta historia, a Capa. Era nuestro objetivo estrenarlo ahí en Mallorca, porque, bueno, hace un año en Mallorca, pues nosotros, por ejemplo, Sergio y Lucía viajé para intentar ya ir hablando con las fuentes, ¿no? Con, bueno, en el documental entrevistamos a la delegada del gobierno en Baleares, al jefe de la Guardia Civil en Baleares, al fiscal jefe de Baleares, al Policía Nacional que lideró la brigada que llevó a cabo la investigación, a distintos abogados, casi todos eran de oficio, ¿no? Hay un abogado que no es de oficio, que es un chico que se llama Yassin Labiat, que es de origen marroquí, que su padre llegó en patera a Mallorca hace años, ¿no? Y bueno, entiende bien las motivaciones de estas personas, y es muy bonito para nosotros volver a Mallorca, al lugar donde se inició todo, y que bueno, podamos hacer este estreno. Ya te digo, esperemos que le guste a los espectadores, y sí, próximamente pues estará en RTV disponible para todo el mundo.
Bueno, pues por lo pronto, Adolfo Moreno, jefe del guión de este Operación Brooklyn, te agradecemos mucho que hayas estado hoy hablando un ratito sobre este trabajo, y que hoy martes pues vaya fenomenalmente bien ese estreno a nivel mundial del largometraje allí en el marco del Atlántida Film Fest 2023 en Mallorca. Adolfo, un abrazo muy fuerte y lo dicho, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Y vamos ya también a hablar de los estrenos, por supuesto, de esta semana. Comenzamos en la gran pantalla, en el cine, con Mansión Encantada.
Toma ya, ¿eh?
Estreno que nos viene de
ay,
este
ay,
fin
ay.
De semana. Mira, mira.
¡Alto! Te aviso antes de que pongas un pie dentro. Esto podría cambiar el curso de tu vida.
No me asustan los fantasmas.
Eso daba suspense, ya solo el tráiler, ¿eh? Lo dicho, que se estrena este fin de semana, Carlos.
Correcto, la mansión vuelve a abrir sus puertas 20 años después de que, digamos, el clásico de Disney, en principio de miedo, pero ya vemos que tiene mucha locura, mucha ironía, comedia y sobre todo mucho entretenimiento, porque es un producto de atracciones y casi coge mucho también esa esencia que tenían los pioneros, Lumière y Méliès, de trucaje, de hacer verosimilitud, pero a fin de cuentas de ponerte un poquito la carne de gallina, básicamente para contar que una casa embrujada da todavía más miedo si no tiene un seguro, ¿eh? Porque ahí van las ironías, efectos especiales, monstruos y sustos aparte, ¿vale? Y tenemos ni más ni menos también pues ahí los grandes guiños de Owen Wilson, de Danny DeVito, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis o Jared Leto. La verdad que una cinta loca.
Repartazo.
Exacto. Y que, bueno, y que entretiene y para, si se puede pasar frío y miedo en la sala, mejor que mejor, porque la cosa lo merece.
Anda, que tú imagínate que vas ahí a la oficina y dices, bueno, quería contratar un seguro antifantasmas.
Hombre, es que depende de la sensibilidad del inquilino, pues podría estar bien incluirlo en la nota.
Total, totalmente. Bueno, esto en cuanto a la gran pantalla. En la pequeña pantalla, pues tenemos la propuesta de AXN, que sigue proponiendo Three Pines, que es una ficción canadiense protagonizada por Alfred Molina.
Este pueblo es el lugar más hospitalario de la Tierra. Pero si usted no encaja, Three Pines terminará echándolo de un modo u otro.
Esa voz tan dulce, pero ahí la amenaza velada, ¿eh?
Y guapa la chica. La verdad que lo que tira, la mala baba, vamos a decir así, que tiene la cinematografía canadiense, sea cine con Cronenberg, o sea una serie con muchos ecos a Twin Peaks, pues la verdad que ambientar y que este pueblo interior de la Canadá sea personaje en el que, pues bueno, vigila a los movimientos de este nuevo inspector jefe, Armand Gamache, al sur de Quebec, pues bueno, va a hacer que todos flipemos con el gran talento, una vez más, de Alfred Molina. Y desde ahí, pues, le acompañemos en descubrir en esa investigación los asesinatos de Three Pines, ¿no? Un pueblo que parece, como todas estas cosas, un paraíso, un espacio idílico, pero, pues bueno, el tiempo y esos fantasmas que decíamos de la mansión, pues también aquí van a salir y se tendrá, pues, efectivamente, nuestro inspector que enfrentarse al desprecio, a la incomprensión, pero como todos los grandes, Poirot o Sherlock Holmes, pues la persistencia y el compromiso salen adelante.
Bueno, y terminamos como siempre con el gran Nino Rota cerrando una semana más esta sección con buenas propuestas. Y bueno, pues por cierto que he leído que Barbie creo que ha batido todos los récords pues este pasado fin de semana. Barbie, taquillazo con mayúsculas.
Lo quieres ver X-Res, lo quieres ver Atmos, básicamente para lo que es una buena parodia, una gran sátira, pues de lo que es el respeto a la mujer, ni más ni menos, y sobre todo reírnos, empoderarnos y pasar un día fresquito con el talento y el gran look, ¿verdad?, de la Margot Robbie, que está maravillosa.
Irreconocible, totalmente, totalmente. Bueno, pues Carlos Gurpegui, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Que vaya muy bien, salud.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y este martes también queríamos hacer nuestra conexión semanal con nuestro opinador, con nuestro compañero, con nuestro, digámoslo así, también amigo, Juanma Fernández, que tiene encima la suerte, la fortuna de ser ya un hombre envacacionado, que ya está con tiempo libre por doquier. Juanma Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo sienta ser libre por unos días?
Bueno, es una mini libertad, porque el lunes de la semana que viene vuelvo a trabajar hasta el 18 de agosto. O sea, que es como una pequeña semanita así de relax. Pero bueno.
Eres igual que luego, yo, que aún no has empezado y ya estás pensando, no, pues es que tengo que volver. Somos protestones por naturaleza, yo el primero,
Yo soy persona de amortiguar la caída siempre. Porque si no, pues claro, vivir en los mundos de Yupi, pues está muy bien, pero es que se acaba. Todo en la vida llega. Entonces, al final es mejor ir preparándote el golpe para que luego el golpe, pues hombre, siempre, ya que va a ser, que sea más suave. Así que estoy concienciado de que es una semana que tengo que aprovechar. Pero bueno, la voy a utilizar básicamente para una cosa muy sana, que es descansar y dormir.
Pues sí.
Que a veces vivimos con...
pequeños placeres de la vida.
Sí.
Que nos empeñamos en sobrecargarnos de planes y al final es todo más sencillo que todo eso.
Exactamente. Vivir con la prisa, tengo que hacer algo. No puede ser que llegue hoy a las 9 o 10 de la noche, me ponga a cenar y piense que hoy no he hecho nada. Bueno, pues también está bien que llegue la hora de la cena y decir, pues no, es que efectivamente hoy no he hecho nada. O por lo menos, dándole la vuelta, no he hecho nada de manera obligada, que eso tampoco está mal.
Pues
pero
sí.
Bueno, en fin, quería comentar un poco, porque creo que bueno la actualidad obedece. Las elecciones de ayer, no voy a descubrir nada que no se sepa, el resultado fue el que fue, la aritmética es como es, el gobierno que pueda formar Sánchez, si es que lo forma, es muy complicado, el de Feijóo todavía es más complicado. Entonces, solamente decir una reflexión como ciudadano, que me parece que es interesante, y es que desde que ayer se conoció el resultado ya casi definitivo, ¿no? Pues dicen que algún escaño puede variar con el tema del voto de la gente que vive fuera de España y demás, pero bueno, básicamente parece que va a quedar así.
Sí, no tiene mucha pinta de que vaya a variar demasiado.
No creo, pero bueno, sí que es verdad que hay una preocupación que ya se produjo en las otras elecciones generales y se ha vuelto por estas, y es sobre que se dice de la España ingobernable, por los partidos nacionalistas, yo hago otra lectura. Yo creo que lo que tiene que hacer España es gobernarse. Gobernarse cuando la gente vota las opciones políticas que considera que la representan, con las que podemos estar luego más o menos de acuerdo, ya cada uno. Pero quiero decir que no me parece sano para los españoles, para los aragoneses, para cualquier persona que nos escuche, que entrar en la dialéctica de que si se votan a muchos partidos políticos, incluso algunos partidos políticos con tendencias al nacionalismo, o por lo menos a la mayor autonomía posible dentro de un contexto de unidad en España, como puede ser, por ejemplo, el PNV, que se siente muy cómodo perteneciendo a España, pero manejando con la mayor autonomía posible su comunidad, no me parece que sea sano que entremos en la idea de que esa transmutación de las ideas en votos en partidos políticos genere una España que no se puede gobernar. Ni los ciudadanos debemos caer en eso, y mucho menos los políticos. Yo creo que lo que hay que hacer es entender que España tiene un arco de ideas políticas muy diverso, y a partir de ahí los políticos tienen que ejercer con responsabilidad esa elección de los españoles. Pero no me parece sano que entremos en la idea de que la diversidad ideológica, incluso la diversidad de idea nacional de un país, genere la idea de ingobernabilidad. Yo creo que eso no es positivo. Sí. Hay que gobernar el país y habrá que gobernarlo entendiendo todas esas ideas. Y ya está. Y de hecho, creo que ahí la derecha más moderada de nuestro país, en este caso el Partido Popular, debería entender que debería tener otra forma de encarar estos problemas para que luego no se sienta tan bloqueado cuando surgen esta multiplicación del voto y de los estados. O sea, que esa reflexión creo que me gustaría que fuera por delante, porque las cosas a veces no hay que pintarlas de una manera tan negra, que eso no, y creo que nos hace incidir en malas posiciones, en posiciones que no son muy provechosas para nosotros como Estado, como país.
Y eso que haciendo un inciso a lo que dices, que sí que es verdad que es una radiografía bastante acertada, o esa es la sensación que da, sí que también, por los datos, sí que parece que en comunidades autónomas en general, y si uno ve el mapa, o ha habido empate o ha habido victoria del Partido Popular o del PSOE. Es decir, que hemos regresado un poquito, parece, a ese bipartidismo también, salvando las distancias, naturalmente no es el mismo que hace muchos años, pero que en cierta medida pues que se ha regresado un poco a eso también, ¿no?
Bueno, la gente, yo creo que la ruptura del bipartidismo, aquello que se llama la nueva política, ha decepcionado a mucha gente. Yo creo que la verdad es que todo se mezcló un poco primero con aquellos bandazos increíbles ideológicos de Ciudadanos, que en paz descanse. Luego también creo que Podemos no supo gestionar el éxito y ya, bueno, todos vimos los espectáculos tremendos de las familias dentro de Podemos, luego esa reticencia que ha habido de los propios dirigentes del partido estas semanas a decir públicamente la palabra Sumar, aunque estuvieran incorporados a la coalición, parecía que les daba alergia. O sea, que eso también ha sido un detalle que a la gente la espanta. Y Vox creo que, bueno, es un partido que convence a gente, pero es verdad que es un partido con unas posiciones quizá muy radicales en algunos puntos, y también creo que en España la gente normalmente tiende más a la moderación, y al final eso hace pues que mucha gente, ya sea por el voto útil o porque no ha terminado contenta con los espectáculos que han podido ver en los partidos a la izquierda o a la derecha del PSOE y del PP, pues la gente vota algo más tranquilo, más conservador, más tradicional, que es volver al bipartidismo. Sí. En todo caso, a mí me da la sensación, y siempre lo he pensado, que un congreso fragmentado en fuerzas políticas siempre ayuda a calidad democrática, porque exige más. Y tú tienes siempre la varita mágica de que sabes que si no es en 4, será en 8, y si no en 12, pero vas a volver a gobernar tranquilamente, como pasaba antes en el turismo PP-PSOE, pues eso a la larga también genera vicios en la política que todos hemos conocido, en forma de corrupción, en forma de parasitación de las instituciones públicas, de las empresas públicas, de las fundaciones, en fin, que me parece que una política que obliga a esforzarse en negociar es útil, y ahí porque es útil primero porque genera un esfuerzo más de diálogo, y luego también porque obliga a los partidos a ser más sensatos y también a saber hasta qué límites pueden negociar, hasta qué límites pueden hacer concesiones, en fin, que hace más política de la política, y eso nunca es malo. Ahí es donde tenemos que estar, obviamente, los ciudadanos, siendo críticos y vigilantes con lo que hacen los unos y los otros. Pero, insisto, no es malo. O a priori, si tenemos calidad democrática, no debería ser malo. Que es otra lectura que podríamos hacer.
Pues sí, con ese mensaje, con esa reflexión nos quedamos. Y oye, también aprovechamos para volver a lo que te decía al principio, ya que es una semanita, pero aprovéchala, tú que puedes.
Oye, mira, me ha pasado una cosa, si me das un minuto.
Claro.
Estoy en caseta, solamente he pasado unos días viendo a mis padres, y en caseta se ha ocurrido un fenómeno fantasmagórico que quien nos escuche puede venir a comprobarlo incluso. Y es que tenemos un parque infantil aquí en la Plaza José Las Heras, que se ha reformado después de 4 meses vallado, cerrado completamente. Y entonces, una vez que han quitado las vallas, el parque está igual que antes de la reforma. Entonces, es una cosa que nos ha dejado estupefactos a todos los vecinos de Casetas, y yo invito a cualquier persona que nos escucha, que si se quiere pasar por Casetas, se puede tomar un vermú, comer, es decir, echar el día aquí, que también está bonito, pasar por la Ribera del Ebro, y además ir a ver este fenómeno fantasmagórico de la obra civil, que es un parque municipal de niños que tras la reforma está igual que antes. Es una cosa increíble.
Pues totalmente, totalmente. Con eso plan y con esa recomendación nos quedamos también. Juanma, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Que tengáis una semana maravillosa, al menos igual de buena que la mía.
Igualmente.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta en mí. Debo contar lo que yo solo sé, tu perdón, mi consuelo también. Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí.
Bueno, pues 1:56, como cada día. Mi recomendación es que si no tienes ya tus entradas, que te saques tu abono, tu entrada, lo que sea, para el Vive Latino, lo que tú prefieras. Viernes 8 de septiembre y sábado 8 de septiembre en el Espacio Expo, este Festival Iberoamericano de Cultura Musical que celebra su segunda edición y que el año pasado fue todo un éxito aquí en Zaragoza.
No pienso estar en el rutina mal.
Este va a ser uno de los artistas que va a estar, es Andrés Calamaro, estará el viernes día 8, estará junto con Juanes, Julieta Venegas, Panteón Rococó, Viva Suecia, que serán los cabezas de cartel, pero también habrá más grupos como Arde Bogotá, que es una de las sensaciones ahora mismo que tenemos en el panorama, Camilo VII, Carolina Durante, Del Aporte, Elefantes, Los Santos Inocentes, Natalia Lacunza, Sexy Cebras, Tachenko, Joel López, todo esto solo el viernes, porque el sábado hay una segunda terna de artistas, entre los que estarán, por ejemplo, estos, que son fabulosos. Los fabulosos Cadillacs estarán el sábado 9 junto con Jorge Drexler, Loquillo, Lori Meyers o M-Clan, que serán los cabezas de cartel, pero es que también tendremos el sábado a De Pedro, Erin Memento, a Dani Fernández, a Gran Bob, Los Bengala, Los Bunkers, Los Cigarros, Morgan, Muchachito Bombo Infierno, Sara Jebe, Sidecars, muchos más, todo en el Vive Latino, en esta segunda edición del Vive Latino que va a ser espectacular. Información en la página web vivelatino.es, desde allí también puedes adquirir las entradas. Te iba a decir mirar los horarios, pero no, porque de momento los horarios no los conocemos, pero en cuanto los confirmen, que no tardarán mucho en hacerlo, pues también estarán aquí disponibles en la página web de esta segunda edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, el Vive Latino, que vive, como te digo, su segundo episodio en Zaragoza, en el Espacio Expo. Te recuerdo la fecha, los días 8 y 9 de septiembre. Al son de los fabulosos Cadillacs, nosotros nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Ya sabes que nos tienes a tu disposición en nuestra página web cope.es/Zaragoza, donde te estamos contando las principales noticias de este martes, las principales últimas horas las tienes ahí, también nos tienes en nuestras redes sociales, en Twitter somos @copezaragoza, en Facebook somos copezaragoza, y ya sabes que la radio te va a seguir acompañando, pues siempre que tú quieras. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo, todo lo que te interesa, de la mano de Pilar García Muñiz.